Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Sametban.
Por Radio Land.
Buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Casi seguro nos están escuchando ahora en vivo, acá en Radio LED, en esto que es un programa que se llama Control Z, como siempre lo decimos, y que va desde ahora hasta las 11 de la mañana, y en el que vamos a estar hablando de un montón de noticias de tecnología que nos han parecido interesantes para destacar y reflexionar, no muy sesudamente, no nos da tampoco.
Para repasar.
Claro, tener como una idea, estar ya como enterado.
Por lo menos tenés el titular para tirar ahí en la conversación.
Si no tenés de qué hablar este fin de semana, como bien dice Facundo Raventos, tenés ahí, che, viste que, ¿no?
¿Escuchaste que ahora?
Ahora dicen que, pero tirás algo como un poco más canchero, que es simplemente si hubo partidos arreglados en el cierre de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018.
Qué viejo que quedó. Parecía que iba a ser el fin de la historia de nuestro país y pasó el martes y ya está.
Sí.
Ya estamos pensando en el sorteo de diciembre.
Estamos en otra cosa.
Las crisis.
Una cosa interesante que, ya que estamos hablando de Rusia 2018, y saludamos a Belén del Vecchio, nuestra operadora, decía, una de las cosas de Rusia 2018 es que inaugura un montón de agregados tecnológicos aún más de los que ya tenemos, porque como siempre decimos, la tecnología se mete en todo lo que se puede meter, y entonces así como vas a tener grabación en 4K y probablemente en 8K también, vas a ver algunas otras cuestiones de tecnología desde el lado del transporte, por ejemplo, o desde el lado de otros, quiero decir, el transporte con Rusia está pensando en trenes autónomos y todo un sistema automatizado para llevar gente de acá para allá.
Claro.
Pulseritas para identificación. Pero también hay varias otras cosas, incluyendo el videoarbitraje.
Bien, sí. Que ya tuvo, digamos, un mini debut.
Exacto.
Con algunas competencias oficiales. Y que es como ahí una segunda referencia para el árbitro, ¿no? La posibilidad de por ahí ver la repetición de alguna jugada.
Y que, por ejemplo, el gol ese de Panamá a Estados Unidos, que...
Ese con el relojito, que en muchas ligas europeas se usa, que es el reloj que la pelota tiene un sensor que indica cuando cruza y le vibra al árbitro, ese con el relojito se hubiese evitado.
Y que...
Y si Estados Unidos iría al Mundial.
Escuchame, si vos lo pensás, es una pavada. Digo, no puede ser que estés dependiendo de cuánto... de cómo va a ser, de si es gol o no, lo que está viendo una persona... Que por ahí está a 20 metros, porque un pelotazo o bloqueado, claro, justo alguien lo tapa. En este caso eran un amasijo de gente encima de la pelota.
Sí, sí.
¿No? Es como esos partidos de rugby en los que ponen la pelota, se tiran todos encima y en un momento dice, el árbitro pita y dice, bueno, a ver, la gente
está,
levántese, mantengan la pelota ahí, vemos dónde quedó.
Claro.
Bueno,
sí, si no vieron la jugada, es como un pelotazo que acá en el área de Costa Rica, que jugaba contra Panamá, un cabezazo rebota en el palo y caen al piso, al lado del palo, el jugador de Panamá, la empuja con medio en el hombro y un defensor está dentro del arco, la saca.
Exacto.
Y no, nunca traspasa la línea a la pelota, digamos.
Una de las cosas que van a ver en el Mundial de Rusia, por ejemplo, son trenes de alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo, con wifi, con enchufe para cargar el celular, qué sé yo, ese tipo de cuestiones que hoy uno da por hecho. Pero también varios colectivos autónomos, van a tener un recorrido fijo, entonces vos querés ir de la zona de los hoteles, por ejemplo, al estadio X, y entonces simplemente te subís y, a ver, no es nada revolucionario en el sentido de que
no es nueva tecnología, si son tecnologías aplicadas a cosas nuevas, digamos.
Claro. No es algo nunca visto que vos te subas a un transporte autónomo que te lleve de un lugar al otro de una manera tan fija, pero sí con, digamos, en este caso va a ser como muy, se espera que sea muy notable por el volumen de gente.
Claro, y aparte que tiene una superficie muy grande Rusia va seguramente tener muchas sedes, con lo cual va a haber un movimiento muy grande por un territorio que es enorme.
Sí. Otra cosa que está dando vueltas son que te subas también un taxi autónomo. Hay que ver, supongo yo, si los taxistas rusos o moscovitas se la van a bancar y van a decir, sí, ningún problema. Este mes que explota la ciudad de gente, yo dejo que lo maneje una máquina y me pierdo el viaje. No lo sé, pero uno tiende a creer que por ahí no se la van a llevar así como, no la van a dejar pasar así nomás. Pero hay que ver. Y hay sobre todo mucha cosa de transmisión, esto de 4K, de realidad aumentada también, de que vos tengas mucha información sobre qué es lo que está pasando en el campo de juego. Lo tengas sea en el teléfono,
en la tele,
con información y que sea automática. Ahí se han visto varios en los últimos años y es muy probable que en los partidos se implemente de una manera más masiva. Esto de, ahí Canon, por ejemplo, tiene un, y Intel tiene algo similar, pero el de Canon es mejor porque es volumétrico. Son un sistema que son un montón de cámaras alrededor de la cancha, grabando todas todo el tiempo y sincronizadas. Entonces vos en algún momento podés pausar o, mientras está sucediendo, cambiar el ángulo de la cámara y decir, no, pará, yo lo quiero ver desde esta posición, sí, a ver cómo se ve la jugada.
Plano cenital.
Claro, no quiero ceñirme y quedar limitado a lo que está definiendo el director de cámara, sino que yo quiero ver otra cosa. Quiero ver qué hacen los defensores mientras todo el resto del equipo está atacando. Quiero seguirlo solamente a Messi, ponele.
Sí, igual creo que, por ejemplo, en el último Mundial, en Teis Sport, vos creo que había una opción en la que podías ingresar a este multicámara también, que podías ir moviéndote en las cámaras específicas,
claro,
del canal.
Pero esto es ir ponchando cámaras y entonces, no sé, el sistema puso el canal, puso la cadena, puso 8 cámaras y esas 8 cámaras hacen lo que dice el director y vos digamos, lo que tenés es una oferta, pero sigue siendo siempre en función de lo que pide el director. En este caso son cámaras fijas, más grandes, o sea que están más en altura, y entonces están grabando en tomas más abiertas todo el tiempo, y vos lo que haces es simplemente girar el punto de vista, pero a voluntad y con una precisión milimétrica. No es, bueno, paso a la cámara de esta y salto a esta otra que está del otro lado. No, lo corro como si fuera una perilla, como digamos, lo ajusto y simplemente lo cambio como si uno estuviera en el estadio y se fuera moviendo de asiento.
Claro, te mueves como si fuese en Google Maps, si quieres.
Claro, exactamente.
Te trasladas en el espacio.
Exactamente. Puede estar buenísimo, ya vamos a ver. Siempre hay también una promesa de todas las cosas maravillosas que, al menos en cuanto a transmisión, se van a ver en los mundiales, y después resulta que uno la sigue viendo en su tele común y entonces hay un montón de cosas que no están. Sí se espera que, para, por ejemplo, para el 2020, para Japón, hay dos tecnologías que deberían debutar en el 2020 con alguna prueba piloto en el mundial. Uno es el 5G, que es como el 4G, pero más veloz. Básicamente, para el 99% de nosotros es imperceptible, porque además tiene que ver con la capacidad, el caño, digamos, que trae la telefónica, claro, Movistar Personal en el caso de Argentina, digo, la operadora telefónica, que le pone a la antena, y después esa tecnología 5G le permite hacer algunas cosas. Pero para vos, para mandar el WhatsApp para ver el videito de Facebook, va a ser lo mismo. No es ahí donde está la ganancia del 5G, que es una cosa interesante porque el salto del 3G al 4G para un montón de gente es muy notorio. Las cosas cargan más rápido, realmente va todo más rápido. Del 4G al 5G, no. ¿Por qué? Porque los cambios pasan por otro lado. Uno, porque en cada antena puedas tener más gente conectada, entonces teóricamente vas a tener mejor servicio, pero eso siempre es relativo. Esas antenas pueden tener más ancho de banda, o sea, pueden darle más internet más rápida a toda la gente, pero ahí igual, eso es teórico, porque después depende de que cada operadora te abra la canilla a todo lo que vos querés o todo lo que ellos quieren. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Vos, no sé, los números son arbitrarios, pero digo, si una antena 4G puede darle 20 megas a 100 personas, si una 5G le puede dar 100 megas a 1000 personas, eso es teórico. Después la operadora puede decir, no, está bien, pero yo después no le voy a dar más de esos 20 megas que le estaba dando con 4G porque me saturan todo. Entonces le doy a más gente, pero le mantengo el ancho de banda. Igual está bueno. Y lo otro interesante del 5G es la cuestión de la latencia, que es el tiempo que tarda en ir y venir la información, y eso es muy importante, sobre todo para el control de cosas a distancia. Bueno, el 5G, decía, es una de las cosas que vamos a ver en el... vamos a empezar a ver, porque ni siquiera es que de repente va a estar todo el planeta conectado con 5G, sino que esperan que en 2020 debuten las primeras antenas con redes 5G y después vas a tener que comprarte un teléfono que sea compatible. Porque, como todo, toda la tecnología tiene que ir actualizándose. Y lo otro que se espera que veamos es el 8K.
Bien.
Lo mismo que sucede con el 4K. Está buenísimo. Y es una mega, mega resolución. Y los japoneses, que son los organizadores de las Olimpiadas 2020, están muy interesados en esto. Están ya haciendo pruebas hace bastante tiempo. Y es 4 veces el 4K, que a su vez es 4 veces el Full HD. O sea que es una...
8 veces el...
Es una... No, es más.
Son 16 veces.
Es una cantidad de información. Básicamente son cada cuadro, cada fotito, son entre 32 y 35 megapíxeles. Con lo cual, todas las fotos que vos hagas con una cámara, por ejemplo, los videos... que hoy son los videos 4K, son de 8 megapíxeles. Uh-huh. Es una locura. O sea, es una locura. Pero claro, es como todo. Ponele que yo me compro una cámara de Canon que ya tiene cámaras 8K y que la están probando en la NHK, que es la televisión estatal japonesa. Y digo, bueno, buenísimo. Ya tengo el video de los goles en 8K. Como siempre, tengo el tema de dónde los veo, porque si los voy a ver en mi tele Full HD, no voy a apreciar que es 4K, que es 8K. Si lo veo en mi tele 4K, tampoco. Con lo cual, va a haber que esperar a que aparezcan las primeras pantallas 8K. ¿Hay pantallas 8K hoy? Sí. Hay unos televisores enormes. Enormes, porque para que realmente se aprecie, obviamente la gracia es que sea grande. Y están buenísimos y salen una fortuna. Pero de acá a los próximos 3 años, como todo, van a bajar de precio. Como todo, dependiendo de la distancia en la que ustedes estén viendo la tele, tener una tele 8K va a tener sentido o va a ser totalmente al nudo. Acuérdense, lo importante es de la resolución es, se nota cuando estás cerca, no cuando estás lejos. Más lejos estás, menos influye la resolución, porque tu ojo no puede resolver literalmente la diferencia entre dos puntos. Entonces, donde más se aprecia el 4K, por ejemplo, hoy es en los monitores. Si vos tenés un monitor 4K, realmente se nota muchísimo, porque la calidad de imagen que vos podés tener es fantástica. Si vos tenés una tele 4K, se nota mucho. Si te sentás más o menos cerca de la tele, si te sentás lejos, te va a resultar difícil distinguirlo de una tele Full HD, porque a tus ojitos no le da para separar un punto de color del otro.
Igual, a mí siempre me parece que el tema de los eventos deportivos es donde más luce por ahí, sí, este tipo de definición, que por ahí más específicamente con un, digo, en un noticiero o en algún programa de ficción. Como que en este tipo de eventos es el punto para hacer las pruebas de este tipo de definición.
Totalmente. Y lo que está en duda es si, así como hace algunos años, hubo varios intentos para hacer cosas con 3D y grabar partidos en 3D que no funcionó, la duda está si ahora van a hacer algo mismo con realidad virtual o realidad aumentada. Por ejemplo, lo comentábamos hace unas semanas, ponerle una cámara al árbitro y que vos puedas ver exactamente qué es lo que ve el árbitro. Incluso estaría buenísimo que vos puedas ver qué hacen todos los jugadores. Le pones una camarita a cada jugador y entonces tenés una vista, cómo lo ven, una vista relativa, porque no sigue exactamente la mirada, sino que sigue la postura del cuerpo. Pero digo, ¿dónde estaba Messi? ¿Qué hace Messi? Bueno, no solamente verlo, sino por ahí ver qué mira. Eso sería muy interesante y bastante fácil de hacer, suponiendo que todos los jugadores quieran ponerse una camarita en la frente.
Bueno, viste, justo ahí que lo mencionabas a Messi, hace poco estaba el episodio este en que lo había insultado al árbitro, digo, también te serviría como para reconstruir ese tipo de escenas.
Claro, tiene el árbitro, lo tenés a Messi enfrente, no es solamente que lo toma desde lejos, sino que saluda a toda su familia, claro, exactamente. Bueno, pará, y estábamos hablando de esto, de las camaritas, y eso me hizo acordar que la semana pasada, cuando estuve en San Francisco, hablamos de Clip, que es una camarita de Google, que es una especie como de testigo, que está todo el tiempo viendo y qué sé yo. Bueno, junto con la camarita y con los teléfonos Pixel, que son muy lindos, y otras cosas más, Google presentó un nuevo Google Home, dos en realidad, que son estos parlantes conectados, estos altavoces inteligentes. Uno es el Max, que es un parlante que, como los otros dos, vos le hablás y te permite interactuar con Google Assistant y con todos los servicios asociados. Y entonces vos le pones, pedí música, poné música de tal cantante en Spotify, y entonces se vincula directamente en Spotify. Qué sé yo. O le decís, decime la receta de, o poneme una alarma para tal hora, o hace que en todos los parlantitos que tenemos en la casa suene este comando, por ejemplo, a comer. Y entonces en toda la casa, en vez de que tengas que estar gritando, suena en todas las habitaciones a comer. Bueno, junto con ese Google Home Max, que está pensado para los audiófilos, porque tienen supuestamente muy buena cantidad de sonido, muy punchy punchy, mucha fuerza, hay una alternativa, que es el Google Home Mini, que es uno chiquitito, muy pequeñito, del tamaño de una dona, dicen ellos. Y que la idea es que es lo mismo, o sea, vos le hablas, te responde oralmente, la calidad de audio no es tan buena, pero sale $50 contra el otro que sale 400 y el Google Home original que está en el medio. Y es lo mismo que el Amazon Echo y Samsung está haciendo uno con Microsoft y Apple va a tener su HomePod, todos van para el mismo lado, que es un dispositivo que está atento a tus órdenes. Vos le hablas, te responde, acata tus órdenes. Contábamos el caso del loro que disparó, activó una Alexa en Londres, creo que era, y le terminó comprando algo que por suerte era una pavada a su dueña, solamente por repetir la palabra Alexa una y otra vez. Bueno, y está el Google Home Mini. Entonces, lo presentaron la semana pasada, todavía no está en venta, pero si vos estabas ahí, te daban uno de regalo cuando salías. Y entonces un montón de periodistas se lo llevan a su casa para probarlo y hacer la reseña y qué sé yo. Y todos comentaron que sí, que era un Google Home igual a todo lo demás, pero pequeñito. Hasta que alguien se dio cuenta, gente que sabe de esto, dijo, che, pero hay mucho tráfico en la red de mi casa. Hay algo que no está bien. Y además, cada vez que hablo, el Google Home me hace el ruidito que me está escuchando y me trata de responder cosas. Entonces se puso a investigar un poco más este experto en seguridad, cuyo nombre, si pudiera encontrarlo, Artem, y no me va a salir nunca el apellido, bueno, está en Android Police. Entonces de repente se encontró con que el parlantito estaba grabando todo lo que decía, o sea, todo el audio, todo, enterito, y lo estaba mandando a los servidores de Google. Horror.
Pánico.
Pánico. Resultó que en realidad es un error de diseño porque el parlantito ese tiene también una especie de botón en la parte superior para que vos le puedas hablar como apretás el microfonito en el Google Assistant en el teléfono, como cuando mandás un mensaje de audio de WhatsApp, que apretás el botón, hablas y soltás. Bueno, tiene una cosa por el estilo y estaba funcionando mal. Y entonces la compañía publicó una actualización de software para el Google Home Mini y lo voló.
Bien.
Lo voló del todo. No es que... Primero dijeron, bueno, sí, son unos equipos de preproducción, pero los que salgan al mercado no van a tener ese problema, olvídate. Y al rato fue... Eso fue un día y a las horas fue, che, en realidad lo vamos a volar para siempre. Lo vamos a anular porque no encontramos cómo asegurarnos de que no vuelva a pasar. Y lo volaron. Esto, que es una pavada de diseño, y en realidad toda esa información que estaba mandando los servidores de Google, no es que alguien estaba, como en las películas, con un auricular escuchando todo lo que esta gente decía en su casa. Aún así, dejen claro un problema a futuro para todo este tipo de dispositivos. Hubo un... Con Alexa también se usó como prueba, en realidad se intentó usar como prueba porque no sucedió, en un asesinato, porque todos estos dispositivos, cuando vos decís la palabra clave, se activan, graban lo que vos, la orden que vos le das, la mandan al servidor de Google, de Amazon, de Apple, de lo que sea, lo procesan y te devuelven una respuesta y ya. No están grabando todo el tiempo. Pero está claro que si alguien los pudiera hackear, de repente tiene una manera muy sencilla de acceder a todo el audio de tu casa, todo el tiempo. Lo mismo que si se meten en una camarita de seguridad hace... Yo creo que fueron 3 años más o menos, y lo comentamos acá. Pero ponele 3, ponele 2. Hay una marca muy famosa de cámaras de seguridad hogareñas, y entonces alguien dijo que toda la gracia es que no necesitan conexión con nada más que acceder al Wi-Fi. Entonces vos pones una dirección, www.lacamarademicasa.com, pones usuario y contraseña y ves la casa. Está buenísimo. Entonces alguien dijo, mira, seguro que debe haber un montón de gente que nunca le cambió la contraseña maestra, que es 1234. Entonces armó un programita y vos entrabas a un sitio donde veías cámaras de seguridad de todo el mundo. Esta persona que lo había armado lo hacía como a modo de advertencia, decir, che,
como está pasando atención.
Como llamado atención. No dejen que les pase eso. Cámbienle la contraseña a su cámara de vigilancia hogareña y con eso se resuelve todo el problema. Pero miren toda esta gente, toda esta manga de pavotes que pone la cámara, la enchufan y no piensan que todo lo que va a internet puede ser intermediado, intervenido, observado por otra persona si no tenés los recaudos necesarios. Y lo mismo digo con...
Posible de hackeo, ¿no?
Claro. Y lo mismo digo entonces con estos parlantes. De repente, si los fabricantes tienen éxito en esto, en cada habitación de tu casa probablemente va a haber un parlante conectado.
Un espía.
Un espía, si no es decir, la seguridad de estos dispositivos... A ver, todos tienen un botón en el que le apagas el micrófono, para empezar. Pero no importa, siempre está el punto del recaudo y también está cuánto de vos, cuánto, digamos, queda en vos ponerlo en práctica, y la enorme mayoría de la gente no lo hace. Si vos le pones la huella digital a tu teléfono, si tenés un teléfono con sensor de huellas digitales, la probabilidad de que alguien logre vulnerar eso es bajísima. Ahora, hay un montón de gente que dice, no, yo para qué le voy a poner la huella digital, qué sé yo, sigo poniendo mi contraseña o dibujando, uniendo puntitos en la pantalla, que es mucho más inseguro. Entonces, si tienen una huella digital, úsenla. Es una pavada, es más, además en general es más rápido y más conveniente, y es muy importante. Lo mismo con las cámaras de seguridad, y lo mismo con cada vez más dispositivos que están, alertas, están escuchando de manera inocente.
Y es que en teoría están diseñados para asistirte lo más posible, con lo cual están totalmente, disponibles o preparados para el momento en que vos los requieras reaccionar.
Exacto. Y ponemos un ejemplo más. En Alemania está prohibida una muñeca que se llama Kayla, con Y, porque es una muñeca espía. Es una muñeca, es un juguete para niños, sí. Y tiene un microfonito, es lo mismo, es uno de estos altavoces, pero en versión muñeca y pensado para chicos. Entonces vos le haces preguntas y Kayla te responde. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ta, 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 ta. Bueno, como tiene una conexión a internet, alguien dijo, esperá, acá...
Esto es caro, es un reengaño.
Esto,
una muñeca
me lo está dejando, loco. Me lo está dejando sirviendo en bandeja, papá. Bueno, obviamente encontraron una manera de hackear la muñeca para hacerla decir otras cosas. Y entonces, finalmente, Alemania la prohibió y ordenó destruir todas porque era no solamente una cosa que funcionaba mal, sino que directamente atacaba a los niños porque les decía cosas feas, no hace más que eso, pero era un problema. Y me acabo de acordar, ya enganchando con esto y antes de que nos vayamos a una tanda comercial, que hay dos argentinos, a ver si voy a encontrar los nombres, que analizan robots.
Sí.
Y entonces son gente que sabe mucho de seguridad y encontraron que hay un montón de robots que son fáciles de hackear y de hacerlos moverse a su antojo. Son César Cerrudo y Lucas Apa de IoActive Labs. Y entonces lo que mostraron es que hay un montón de robots comerciales, hogareños, de estos así tipo tamaño muñeco, digámoslo, ¿eh?
Claro, tipo una Rumba, una de esas aspiradoras.
No, pero ¿no? Sí, o incluso, no, incluso robots humanoides.
Sí.
Hay muchos ahora de tipo de juego. Está el Aibo, que era el perrito de Sonic, que vuelve el año que viene. Nació en 1999, lo dejaron de vender en 2006 y ahora lo van a vender de nuevo. Y también, vos le vas a poder decir al nuevo Aibo de Sony, anda a buscarme tal cosa o llamame un Uber. Ponele, en los países donde no esté recontra prohibido o en pleno pleito legal. Bueno, pero pará. Entonces tenés estos dos tipos que te dijeron, sí, está bien, vos tenés todos esos robots. En Japón están apareciendo un montón de robots para cuidar gente mayor.
Sí.
Son robots humanoides, tienen brazos, los brazos tienen manos. Bueno, si yo tomo control de eso y le cambio la configuración, te puedo desde espiar, porque tiene micrófono y tiene los camaritas, a matarte.
Y sí.
Y lo mostraban. Hay un montón de videos en donde muestran cómo pueden hacer que uno de estos robotitos le agarre un destornillador y haga el clásico gesto de apuñalamiento. Son pequeños, no tienen tanta fuerza, etcétera. Sí. Pero si vos lo pensás de acá a unos años, te puedes llegar a encontrar con que alguien toma el control a distancia de un robot.
Pero igual que te podés morir del susto también.
No, digo, ni hablar del susto, pero digo.
Cobraron conciencia las máquinas, me quieren matar en serio.
Bueno, pero imagínate que no es así y que de repente simplemente es. No, tomo el control a distancia y mientras Facundo duerme. Qué sé yo, algo que se le caiga encima, por ejemplo, ¿no? Entonces un rebote de, no sé, 200 kilos se le cae encima y justo le aprieta la tráquea, ponele. Entonces el pobre Facundo muere aplastado por el robot. ¿Y cuál es el culpable, el asesino? El robot, que funcionó mal, qué cosa, qué horror.
Sí, estaba mal diseñado el suelo en el
cuarto. Claro, se tropezó y bueno, son cosas de la vida, pero resultó ser que alguien lo había operado a distancia y había cometido un homicidio. Ese es el mundo al que vamos.
Hermoso. Son como los drones que mandan a distancia, pero este vive con vos.
Bueno, el dron también es un peligro, ya lo hemos comentado. Ya pasó acá en Buenos Aires. Un dron que... Y también pasó en otro lado también. Había un caso muy famoso en una manifestación, creo, que estaba un dron sobrevolando la manifestación, se trabó con un árbol o no me acuerdo con qué, se cayó y se le cayó a alguien en la cabeza, no lo mató, pero un dron de un par de kilos te pega un buen zapatazo en la cabeza y te puede dejar seco.
Sí, claro.
Por lo cual, por eso es tan importante a partir de cierto kilo, de cierto peso, los drones en todo el mundo, incluyendo en la Argentina, necesitas tener una licencia, porque te tenés que hacer cargo, básicamente, porque es un... Si está fuera de control, puede terminar siendo un arma letal. Bueno, con todo este pensamiento positivo, vamos a ir un poquito de música, una tanda y ya volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa.
No sabés lo que me enteré hoy. Notición.
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Before I
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z. Como siempre decimos, recuerden que tenemos una página web que es www.controlzradio.com.ar, Z con las cuatro letras. Y si no, una cuenta de Twitter que es Control Z Radio, pero en este caso sin las cuatro letras y solamente con la Z como un único carácter. Hablábamos de... tuvimos todo un primer tramo del programa un poquito oscuro, ominoso. Y ahora vamos a hablar un poquito de algo también que está todo, para, todo mal y para atrás, como para rematar el día gris. No, a ver. Pasó esta semana... bueno, viene... esta semana pasó algo, una reacción frente a algo que pasó antes, que es el huracán María. Y hubo dos cosas. Por un lado, la respuesta de varias compañías de tecnología diciendo, nosotros tenemos algo para aportar a Puerto Rico, que es una isla que ha quedado absolutamente devastada. Casi nadie tiene luz, casi nadie tiene agua corriente, casi nadie tiene conectividad.
Mucho menos, claro.
Entonces, realmente es un problema porque no es solamente, ay, bueno, no puedo, está bien, no te anda el celular, no puedes mandar WhatsApp, no importa. No, es, no puedo pedir ayuda, no me puedo enterar de qué es lo que está, de cómo está sucediendo, no tengo acceso a información que pueda ser vital de, por ejemplo, dónde van a estar repartiendo agua y comida. Digo, realmente no hay nada, o sea, quedó absolutamente pelado. Y entonces hay un montón de empresas que dijeron, che, mirá, nosotros tenemos algunas soluciones para dar. Una fue Elon Musk, que dijo, estoy reconvirtiendo las líneas de producción de mis compañías para que hagan más baterías. Elon Musk es el dueño de Tesla. Tesla tiene, que son los autos eléctricos, pero además tiene otra empresa que hace baterías. Y hace dos tipos de baterías. Hace baterías para los autos eléctricos y también unas baterías para el hogar, que se combinan con el sistema de celdas solares que ofrece. ¿Cuál es la idea? Que vos te armás el techo de tu casa californiana de tejas, le sacás las tejas que tiene, le pones unas tejas que son tamaño teja, pero que en realidad es una celda solar, le dejas que pegue el sol en California donde no llueve nunca, y a la noche, digamos, durante el día eso va cargando una batería, y a la noche
vivís de eso.
Vivís de eso. Y entonces de repente tú la factura de la luz baja considerablemente e incluso puede llegar, dependiendo de cuán gastador seas, cuán grande sea el techo que tenés donde tenés puesta, así que yo, incluso puede llegar a ser que vos le devuelvas dinero, o sea que le vendas electricidad a la red.
Que seas un proveedor más.
Eso está buenísimo. Bueno, ¿qué dice Elon? Che, yo puedo arreglar para que llevemos algo de esto a Puerto Rico. Ponen unos grandes paneles solares o algún otro sistema de un generador, lo que sea. Le damos baterías a la gente, entonces la gente, digamos, no está todo el tiempo pendiente de la red, porque el problema de la red eléctrica es que no existe más.
Claro, en Puerto Rico arrasada.
Fue arrasada, tal cual. Y entonces tienen que volver a poner los postes, volver a tirar los cables, todo eso no solamente es carísimo, sino que es algo en lo que uno no normalmente lo piensa, pero literalmente hay que ir casa por casa reconectando. Bueno, entonces dice, yo tengo esta solución para ofrecer. Hay quien sospecha que en esto hay solamente marketing, porque no va a llegar a ofrecerlo, pero realmente están todos bastante interesados, sobre todo porque Musk ya lo hizo. Ya hay otras, lo hizo como prueba piloto, pero hay un par de islas del Pacífico, si yo no recuerdo mal, donde ya implementó este sistema. Es decir, bueno, ponemos una granja solar, un montón de baterías y con esto tiramos. Y funciona. Lo mejor de todo es que funciona. Entonces dicen, bueno, si funciona para eso, acá, que las exigencias son mayores, pero aceptan cualquier cosa, porque es, bueno, no hay nada, entonces esto no solamente no contamina y es limpio y tiene un funcionamiento de largo plazo, sino que además nos puede resolver parte del problema, venga.
Sí, incluso en este caso fue parecido a uno anterior, en el que mismo el gobernador de Puerto Rico, que es Ricardo Rosselló, le manda un tuit a Elon Musk diciéndole, hablemos, te gustaría Elon mostrarle al mundo el poder y la escala de la tecnología de Tesla. Puerto Rico puede ser el puerto desde donde, el proyecto desde el cual se parta.
Y Elon dijo, bueno, ¿y por qué no? Vamos.
Tesla puede ayudar, dice.
Ese es uno. El otro es el de los globos estratosféricos de Google, los del proyecto Loon, que alguna vez hemos comentado acá. Son unos globos que vuelan en la estratosfera y que básicamente de ellos cuelga una pantalla solar y una antena 4G. ¿Cuál es la idea? Que en vez de tener antenas en la Tierra, tenés las antenas sobrevolando la zona donde vas a dar servicio. Gracias a que vuelan por la estratosfera, no los afecta ni el clima ni los aviones comerciales, pero sí usan los estratos, justamente estos vientos que hay en la estratosfera, para moverse y para ir de un lugar al otro. Ya se probó en Perú a principios de este año, en una zona donde hubo una inundación muy grande y entonces no había conectividad, y entonces tiraron unos globos ahí. En realidad los tiran desde Estados Unidos, van flotando por el mundo siguiendo estas corrientes, llegan ahí y el mismo sistema los hace subir y bajar para enganchar corrientes que van y vienen y mantenerlos sobrevolando en una misma zona. Y entonces dijeron, mira, nosotros tenemos esto, estaría buenísimo si podemos dar algo así en Puerto Rico. La FCC, que es la ENACOM de Estados Unidos, o sea, la Autoridad Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, le dijo, bueno, dale, te doy un permiso provisorio para que puedas dar este servicio. Y entonces están todos muy contentos. El problema que tienen todavía es que las antenas estas necesitan, alguna de ellas, conectarse con un proveedor en tierra.
Claro.
Que les dé la conectividad.
Claro, que sea, en realidad lo que hace es replicar esa señal y expandirla.
Exacto. Y entonces están todos descorchando, pero dijo, mira, a ver, nosotros vamos, yo te tiro los globos, ningún problema. No tengo quien me dé conectividad. Yo creo que se va a resolver en el corto plazo, porque además los globos estos están diseñados para también transmitirse la información entre uno y otro. Y entonces hacen como enlaces entre sí hasta que llega a uno de ellos que se puede enganchar con una antena terrestre. Pero está buenísimo como para mostrar cómo algunas cosas de tecnología relativamente sencillas, los globos estos no son caros, te pueden dar conectividad y de repente empezar a ofrecer y a darle una calidad de vida un poco mejor a toda esta gente. No sé cómo es el tema del agua, pero por ejemplo hay un montón de sistemas para purificación de agua que también funcionan de manera autónoma y muy sencilla y que se han logrado en los últimos años gracias a la aplicación de tecnología justamente de estos procesos.
Sí, acá en este caso digo, es importante porque digo, la situación específica de Puerto Rico es compleja, entonces no es solamente por ahí elevar un estándar de vida, sino ayudar en una situación de crisis específica. Igual no toda la gente del mundo de la tecnología tuvo la misma sensibilidad, ¿no?
No.
Hay uno que tuvo un pife bastante fuerte.
Resulta que estaba Marco Zuckerberg, que es el dueño de Facebook.
Sí.
Facebook tiene unos drones que, como los del proyecto Loon, son unos drones solares que están pensados para lo mismo, para que estén sobrevolando una zona durante 6 meses, alimentados solamente por energía solar y que te dan internet. El problema es que por ahora son experimentales. Hay alguna gente que duda de la eficiencia porque la última prueba, uno de ellos se hizo pelota. Lo comentamos hace un tiempo. Pero no está listo. Entonces el de Facebook dijo, no, miren, todo bien, nos encantaría poder ayudarlos, pero no nos animamos a jugarnos con esto porque no está listo. Lo que podemos hacer...
Tenemos una re idea. Hay otra cosa que nosotros inventamos.
Que son...
los chat rooms estos, digamos.
Es un espacio de realidad virtual.
Sí.
Para charlar. Y entonces cada uno tiene su avatar.
Sí.
Y vos podés charlar y estamos en un lugar que no es la casa donde estamos, pero nos podemos encontrar todos en cualquier... que no importa dónde estés. Vos te pones unos anteojitos y es como estar en otro lado.
Como, no sé, se me ocurre, nos podemos encontrar en la puerta de esta casa reinundada en Puerto Rico.
Claro. ¿Qué hizo el bueno de Mark? Se fue, armó una presentación, una transmisión O sea, todo el mundo internacional.
Sí, como un vivo de Facebook. Como
un vivo con de Facebook. Para promocionar a Oculus, que es su plataforma de realidad virtual. Y diciendo, mira, vos te pones tus anteojos de Oculus, cada uno se pone, elegís tu avatar. Y entonces, sobre las imágenes de las casas inundadas y de todo hecho, pero destruido, estaba Mark Zuckerberg y Rachel Franklin, la directora del proyecto de realidad virtual de Facebook, diciendo, bueno, en Facebook Places podemos jugar, podemos hacer cosas re divertidas. Y realmente tenés una como son entornos grabados en 360 grados, dice Mark, es como estar ahí. Yo estoy en mi oficina de California, tranquilo, fresquito, en jean y zapatillas y mi remera gris estándar. Y en cuanto salga, me voy en tranquilo a mi casa, a ver a mi mujer, mis dos hijos, al perro, comer, dormir en una cama seca, todo. Mientras, les voy a mostrar este lugar horrible, destruido, en el que la gente la está pasando fatal, pero con un clima jocoso.
Y sí, con la sobreimpresión de estos avatares, claro. Ellos haciendo high five.
Son avatares que además, que eso tiene como sentido, son como todo buena onda.
Claro, son como los muñequitos de la Nintendo Wii, más o menos.
Como los Amiibo, pero buena onda. Bueno, y nada, se lo están prendiendo, se están comiendo vivo.
Igual, esto, digamos, es una falla una operación de prensa, digamos, que no sale bien, porque después tengo que decir, no, donamos un palo y medio a la Cruz Roja para que ayude en Puerto Rico.
Sí, que también. Que
obviamente
también.
Seguro lo hizo.
Sí, pero igual yo después pensaba, donó 1.500 millones, no, donó
un palo y medio,
un millón y medio. 500 mil dólares a la Cruz Roja. Tipo que tiene, pero que incluso ha creado una fundación con casi toda su fortuna para ayudar y para investigar enfermedades y qué sé yo. No te digo que pongas toda la plata, porque tampoco sirve. Pero 10 millones no podías poner. 5 millones.
Igual me parece que allá están como con el debate de a ver si al presidente se le pinta o no ayudar a Puerto Rico.
Hay todo un debate muy grande. Así como Mark Zuckerberg se mandó esta cosa medio loca, Trump dijo, que además me acuerdo porque fue justo cuando yo estuve ahí la semana pasada, no en Puerto Rico, pero sí en Estados Unidos, dijo, sí, de una conferencia de prensa y le dijo, sí, ustedes que están acá en Puerto Rico, está todo mal. Ahora, los que la pasaron mal de verdad fueron los de Caterina. Ustedes... Se inundó un poco la calle, como Belgrano cuando llueve mucho. No jodan. Claro. Y tampoco también, están como bastante poco contentos en la manera en que...
Sí, como que instó a, bueno, la gente de Puerto Rico a ver si agarran la pala y se ayudan entre ustedes.
Sí, dijo algo así. Y además empezó, miren, esto está todo muy destruido, es imposible que los ayudemos. Entonces ahí saltaron un montón diciéndole, mirá, en la Segunda Guerra Mundial había un puente aéreo que... iba de, no me acuerdo, creo que de Inglaterra, no me acuerdo dónde, que cruzaba todo el territorio nazi, los cagaban a tiros, igual les llevaban comida a la gente.
Claro.
Acá, son 70 años después, no hay ningún problema de conflicto de nada, con lo cual podés tener barcos a pleno alrededor de la isla, llevándoles cosas todo el tiempo. O sea que, digo, movete, flaco. Bueno, pero sí, una cuestión interesante. Hablando de Oculus y de Zuckerberg, hay un nuevo Oculus, que es el Oculus Go. Así como Google presentó el Google Home Mini y el Max para completar el original, bueno, Facebook tiene el Oculus Rift, que es los anteojos, que vos lo tenés que enchufar a una computadora para que funcione, que la computadora es la que hace todo el procesamiento. Y de hecho, esta semana salió a la venta una computadora de HP que vos te podés poner de mochila.
Bien.
Es una notebook básicamente sin pantalla, vos te la pones de mochila y le enchufás los anteojos a esa mochila. ¿Por qué? Porque lo que pasa hasta ahora es que vos tenés la PC, el gabinete, con tu computadora gamer para que funcionen los juegos de realidad virtual, tenés tus anteojos y de los anteojos al gabinete va un cable.
Claro, estás atado a un...
Y si vos no tenés algo de cuidado, te enredás en el cable y te pegás un flor de porrazo. Lo que se le ocurrió a un montón de gente es decir, bueno, si lo que hay es un cable que va de los anteojos a la computadora, yo te pongo la computadora en la espalda, te pongo una batería que te da media hora de autonomía, ¿cuánto más vas a jugar, flaco?
Claro,
y con eso
a laburar.
Claro, jugás tranquilo esa media hora. De hecho, en la de HP te viene la batería removible y te vienen dos baterías. Entonces, vas media hora, sacás, pones a cargar, le metes la otra, juega a tu amigo otra media hora, y después ya una hora hace que está con esto. Salí a tomar un poquito de sol.
Sí, querido. Mismo la espalda te pide.
Sí, también.
La escoliosis.
Sí, total. Bueno, y entonces eso lo tenés con el Oculus Rift y con el HTC Vive, que es lo mismo, pero de HTC. Uh-huh. Y ahora Oculus dijo, bueno, pero vamos a hacer otra cosa. Y entonces sacó el Oculus Go, que sale $200 y que no viene todo integrado en los anteojos.
Bien.
Si alguna vez usaron un Gear VR de Samsung, en el que vos tenés unos anteojos que no tienen nada y le metés el teléfono adentro, o sea que básicamente es un soporte para el teléfono para que esté a la altura de tus ojos. Esto es lo mismo, solamente que no hay un teléfono, pero tiene un hardware similar. De hecho, en los Gear VR usan la tecnología de Oculus para todas las aplicaciones. Y el Oculus Go, que sale $200, es compatible con todas las aplicaciones para Oculus del Gear VR. Okay. ¿Se entiende? Con lo cual, el Oculus Go y el Gear VR son como dos vueltas para lo mismo. El Gear VR es un armazón de plástico para que vos pongas tu teléfono y lo transformes en un anteojo de realidad virtual. Y el nuevo Oculus Go te simplifica todo eso y ya tiene adentro del anteojo el hardware.
Claro.
Lo bueno es que es más barato porque no tenés que comprar un teléfono y los anteojos. Lo malo es que en el caso de Samsung, si yo actualizo mi teléfono, no tengo que volver a comprar los anteojos. En el caso del Oculus Go, lo que viene adentro viene.
Es ese sistema.
Y ese sistema y ya. Pero bueno, a la vez va a estar más optimizado, Sarasa. Una cosa que es muy interesante del Oculus Go, que es algo que vamos a ver más el año que viene, es que tiene dos sensores de movimiento. Tiene el clásico, que es el que detecta cuando vos movés la cabeza y entonces cambia lo que vos ves en la pantalla. Y otro es el que además se da cuenta cuando vos te movés en la habitación.
Avanzás.
En el caso de los HTC Vive y el Oculus Rift, o sea, los originales, tenías que poner unos sensores en las esquinas de tu cuarto, de la habitación, para tener una idea de dónde estás.
Acercarte a esos sensores, digamos.
No, con esos sensores detecta el tamaño de la habitación y entonces son los sensores los que detectan cuando vos te mueves.
Te perimetrea.
Claro. En este caso, lo que tienes es un sensor adentro del anteojo y entonces no necesitas todo eso y no necesitas calibrarlo. Lo bueno de eso es que lo llevas en cualquier lado, lo llevas a lo de un amigo, lo sacás, te lo pones y salís andando. Bueno, vamos una tanda que debemos y ya volvemos con los últimos minutos de Control Z.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Una noticia para dar cuenta de algo que sigue sucediendo, que no es sorprendente, pero sí para ponerle perspectiva. El mundo de la PC cumplió ahora 12 trimestres en los que las ventas mundiales se contraen. Cada vez que se venden menos teléfonos, son menos teléfonos, menos computadoras. Son 67 millones de unidades en el tercer trimestre de 2017 contra 69 millones hace un año. Y son eso, 12 trimestres, o sea, varios años de siempre se vende un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Y hay una... No es sorprendente, porque lo que está sucediendo en realidad es que se está reconvirtiendo lo que entendemos por la PC. La reducción es cada vez menor también. Tuvo años donde las ventas cayeron más y acá parecen estar estabilizándose, al tiempo que la edad media de las computadoras crece. O sea, la gente tiende a cambiarlas con menos frecuencia. Y de hecho, antes tenías una computadora que tenía algunos años de antigüedad y ya te costaba hacer un montón de cosas. Hoy, salvo para juegos, para la mayor parte de las cosas, es raro que no puedas hacer con una computadora hace 2-3 años, no sé, las cuestiones básicas de una PC.
Claro, hay mayor durabilidad.
Hay mayor durabilidad, exactamente. Pero es interesante cómo está el número que no da descanso y que sigue bajando. Bueno, y después una cosa que no termino de entender, pero se los dejo como inquietud. Hay una computadora, como estoy hoy. Hay una marca japonesa de cámaras de fotos que se llama Yashica, muy famosa, clásica, que trajo una cámara digital muy rara. Es una cámara estándar y vuelve a tener que poner un rollo. Pero el rollo no es un rollo, sino que sigue siendo una cámara digital.
¿Y qué es lo que le cargas?
Lo que te permite la cámara, el rollo, es definir la velocidad y si va a ser fotografía en blanco y negro, si querés ponerle más grano en la película, o sea, en la foto, en vez de tener que andar diciendo, ok, quiero sacar una foto y espera que abro el menú y busco los filtros y me paso media hora, acá no, es abro la cámara, le pongo un carrete. Con este rollo saco foto en blanco y negro. Bueno, ahora quiero sacar una foto color de un objeto en movimiento. Ok, le saco y le pongo otra. Rarísimo. Hay mucha gente que está como marcando que esto es el pico de toda esta moda nueva que hay de lo retro reconvertido. Lo hablábamos con la Commodore 64 Mini, la Super Nintendo Mini, que se puede hackear y por si se compraron una. Y ya está confirmado que se le pueden... que encontró la manera de meterle más juegos, con lo cual, si falta el juego que vos querés, podés apelar a alguno de estos emuladores de los que hablaba Facundo en otra ocasión. Ahí vas a encontrar los juegos y le podés meter los juegos a la Nintendo Mini nueva, retro, para complementar los que vienen ya preinstalados.
Claro.
Bueno, y en este caso, la cámara guarda las fotos en una tarjeta SD, tiene el sensor es de 14 megapíxeles, interesante, pero, y tiene incluso una, o sea, tiene todo como una cámara
retro,
de hecho tiene la palanca para ir pasando el rollo.
Sí.
Si ustedes son muy jóvenes no lo sabrán, pero en una época vos sacabas una foto y tenías que hacer manualmente, o si tenías una cámara copada con un motorcito, avanzar el rollo de la película para que quedara otro espacio libre para sacar la foto siguiente, qué sé yo. Y de hecho había unas cámaras cancheras que te permitían hacer un paso medio y entonces podías jugar con una foto superpuesta con otra y hacerte el canchero, cosas que hoy se hacen en un milisegundo con una aplicación. En ese entonces retomaban otra cosa. Siempre me acuerdo de algo que hoy es muy común, que es el HDR, que es esta modalidad que es cada vez más importante, que es la cámara, cuando vos sacás una foto, en realidad saca varias fotos al mismo en sucesión, algunas sobreexpuestas y algunas subexpuestas, para que las partes oscuras igual te queden con detalle y definición, claro, y las partes con mucha luz no se quemen. Bueno, eso ya existía en las cámaras profesionales de rollo, se llamaba bracketing, pero lo que hacía era sacar fotos. Tipo, te sacaba, vos ponías el bracketing y cuando no estabas seguro, y te sacabas una foto y te decía, bueno, tranca, esperá que saco cuatro fotos. Y decía, tac, 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 y te sacaba. Como vos calculabas que tenía que ser, una un poquito sobreexpuesta, una poquito subexpuesta, y vos después elegías. Acá no, acá las combina, toda la gracia, y te queda una única foto súper, súper canchera. Bueno, si piensan gastar plata en la cámara de Yashica, que se llama Digifilm y que yo no les recomiendo, sale $120.
Esto es una pantomima. Tampoco. O sea, vos haces que cargas un rollo para sacar un tipo de foto. Y encima hay una app para iPhone que te evita que vos puedas revelar las fotos hasta después de 3 días. Te digo, por si querés vivir toda la experiencia retro completa.
Claro, porque también era eso, ¿no? Vos sacabas las fotos y no es como ahora que
3 días para
inmediatamente las ves. Sí, es eso. Es el retro.
Autoengañarse. Ya totalmente. Ni siquiera es por usar una cámara vieja.
Un escándalo, señora.
Cómprense una cámara vieja, sí, va a ser más barato.
Mucho más barato. Bueno, con eso nos vamos porque nos hemos pasado del horario.
Indignados.
A sacar fotos. Gracias, Facundo Raventos.
Por favor.
Gracias, Belén del Vecchio, por la operación. Gracias a la gente del Horario de Comunicaciones. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chao.